Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar por el método tradicional de radio en el 90.3 de la FM, pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ahí lo bueno es que nos pueden escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo. Pero tampoco sea en agonía y estén todo el día ahí, venga, 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 ¿no? Hombre, mira que contamos cosas interesantes, como por ejemplo lo que te proponemos a continuación. Como yo decía en la presentación del programa, bueno, pues iban a estar con nosotros, por un lado, Joaquín Casas, que es vocal de comunicación del Ateneo Siglo XXI. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y, por otro lado, en el otro rincón, está Javier Rodríguez García, que va a ofrecer esta tarde una interesante charla sobre el nuevo cine norteamericano. Será en la Peña Los 100. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, Joaquín, primero que nada, cuéntame un poquito... Bueno, ¿por qué os dio por organizar esta charla? ¿Cuál ha sido el propósito y el motivo de ofrecernos esta charla esta tarde?
A ver. Bueno, el propósito es, pues, de alguna manera, ya que tenemos la suerte de contar con Javier y también con su hermano Isidoro, que son dos arquitectos, uh-huh. pero dos grandes cinéfilos, uh-huh. y saben muchísimo de cine, uh-huh. Aunque están en Madrid, pues viven en Jerez, bueno, tienen casa en Jerez y tal, entonces... Pues,
una buena casa, bien buena. Hecha arquitectónicamente.
Tienen alguna vez que otra y han tenido tenemos la suerte de que han podido venir, uh-huh. y entonces, bueno, pues vamos a intentar que el área de cine no solo sea proyectar películas, no solo sea mesa redonda, uh-huh. sino que también sea charlas, conferencias de temas interesantes como es el que vamos a tener esta tarde.
Uh-huh. Bueno, la charla realmente se llama lo que es el nuevo cine americano. Pero claro, yo me lo veo con la bandera de Estados Unidos, me imagino que es Norteamérica, y bueno, ¿cómo se podría definir ese nuevo cine norteamericano? A ver.
Claro, bueno, el nuevo cine americano, que se llama así, ciertamente es el nuevo cine norteamericano, se divide en dos lóbulos, uno de ellos, quizá el primero, que es el de la costa este, el que ocurre en Nueva York, uh-huh. Que es un cine mucho más independiente, un cine que nace como respuesta política prácticamente, y luego está la costa oeste, con el New Hollywood, que viene de la televisión, de la generación de la televisión, y es un cine que a raíz de estos cambios que han empezado en la costa este y que está pasando por todo Estados Unidos, pues de repente pues los productores del cine clásico se encuentran que es que no pueden seguir ofreciéndole a la audiencia el mismo tipo de cine clásico. Y entonces se meten estos chicos y estas chicas jóvenes, comprometidos con su contexto, y ahí es donde se genera de repente esas grandes películas del New Hollywood, que se llama, que está en la costa oeste. Uh-huh. El detonante realmente... que lo hemos hablado muchas veces, Joaquín y yo, es que vamos a ver, muchas veces se dice que El Padrino, por ejemplo, es cine clásico. Y entonces siempre hay que decir lo mismo, decir, no, el cine...
Es clásico ahora, ¿no?
Claro, es un clásico del cine, pero no es cine clásico. Entonces, esa diferencia, pues da la oportunidad a dar esta charla y demostrar cómo la modernidad... irrumpió en el cine norteamericano.
Bueno, esto de todas formas me parece a mí que es como la moda un péndulo, porque no es la primera vez que ha ocurrido algo así. Es decir, yo qué sé, en su día con Steven Spielberg y todo esto, fue también un revulsivo para lo que se estaba haciendo en el Hollywood de aquel entonces, no solo él, sino los directores que más o menos le acompañaban, ¿no?
Uh-huh. Justo, de hecho, Steven Spielberg es, digámoslo así, del nuevo cine norteamericano, es del nuevo Hollywood de la segunda generación ya. Ahí empieza, digamos, empieza el final de este nuevo Hollywood, porque en el primer Hollywood, digámoslo así, en el Hollywood clásico, el director no tiene derecho ni al final cut, no tiene derecho ni a la edición final, ¿vale? Sin embargo, cuando llegan estas personas, lo primero que piden es tener, o sea, el director es muy importante. Es mucho más importante que el productor. Y bueno, cuando llega Spielberg ya la segunda generación y empieza con Tiburón y empieza con, y bueno, George Lucas con Star Wars y todas estas, pues otra vez vuelve a haber un cambio de paradigma. Es el final, digamos así, del nuevo Hollywood. Uh-huh. Y empieza el mainstream.
Uh-huh. Bueno, ahora la forma de ver cine también, en cierta forma, está cambiando mucho. Es decir, ahora casi prácticamente vemos cine a la carta, sí. Y no en el cine, sino en nuestras casas, ¿no? A través de todas estas plataformas y demás. Esto también me imagino que habrá influido en todo este tipo de cambios en el cine norteamericano, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que fíjate que ha sido muy bonito que coincida que en estos días se han celebrado los Oscar y que Sean Baker, realizador independiente, se ha llevado cuatro Oscar por Anora, que también se llevó la Palma de Oro. Entonces, en su speech, yo tuve la suerte de poder ver la ceremonia mientras estaba trabajando, ¿vale? Precisamente en la conferencia, pues la charla. Pues la verdad es que él dijo en el speech, dijo, hay que volver a salas de cine. El cine es un arte popular y la verdad es que ahora Hollywood, ante las plataformas, ha vuelto a decir, oiga, vuelvan ustedes a la sala de cine. Se han cerrado muchas salas de cine. El cine como experiencia popular, como experiencia colectiva, es mucho más interesante en una sala de cine. Y eso es lo que también ahora los retales del nuevo Hollywood, como por ejemplo Coppola, están intentando traer otra vez de nuevo. Y sí, ha cambiado.
Sí, aunque de todas formas, evidentemente, el hecho de la existencia de las plataformas y también lo caro que se ha puesto hoy al cine, que todo eso influye también, ¿no? Pues un padre de familia, imagínate.
El cine y todo.
Evidentemente, eso ha influido negativamente en la presencia de personas que vayan al cine, ¿no? Pero yo no creo que acabe con el cine.
No va a acabar de ninguna manera.
O sea, yo creo que esto como en el teatro que te digan, yo prefiero ver el teatro ya en mi casa sentado en la tele. No, vamos a ver, el teatro hay que verlo en el teatro,
claro.
¿No?
Claro. Hombre, tiene el componente de la comodidad, ¿no? Que eso que es importante, ¿no? Una persona dice, bueno, yo en mi casa
también
cada vez
las teles son más grandes que ya para
no me molesta el que está comiendo palomitas, que eso molesta una barbaridad. Lo que nos gusta el cine está al lado de una persona que está pendiente al móvil, que se ve la luz, que tal, que está comiendo palomitas, que está incluso hablando, parece que ha quedado en un bar a hablar con una persona y está en el cine, ¿no?
Creo que también eso es bueno para volver a la sala de cine, para reeducar un poco cómo nos comportamos en una sala oscura con una pantalla.
Algunos críticos dicen que el cine norteamericano hoy en día se está alejando un poco de esos macroproducciones, los blockbusters, como se diga. ¿Esto es cierto? ¿O se está intentando compaginar una cosa con la otra? ¿O incluso a través de este tipo de cine se hace otro tipo de blockbuster?
Mira, yo creo que el cine norteamericano va a seguir apostando por los blockbusters, ¿vale? O sea, lo que pasa es que la Marvel ha sido un atracón. Ha sido un atracón y ha tenido muchísimas voces críticas.
Se han pasado un poquito.
Se han pasado un poco y se van a volver a pasar porque creo que ahora empiezan con otra generación de Marvel y todo lo demás.
Hombre, yo material creo, tienen, de claro, lo que pasa.
Exactamente. Lo que sí que yo veo es que, ya te digo que desde Norteamérica se está otra vez intentando volver a unas producciones un poquito más, no digo humildes, pero sí que, por ejemplo, el premiar, ya te digo que creo que es un gesto, el premiar al cine independiente de Sean Baker. Sean Baker aquí prácticamente poca gente lo conocía. Es un director muy bueno, pero que es que monta, produce, dirige y escribe. Es que, bueno, prácticamente se lo guisa y se lo come todo. Esto, cuando deciden dar este premio a esta película, pues, hombre, pues se ve que están intentando dar como decir, oye, pues también es este camino. Entonces, como siempre en Hollywood, con la ambigüedad que tiene, por un lado van a intentar pues que vuelva un poco el cine independiente, que resucite un poco más el cine independiente, que tenga más importancia, y por otro lado seguirán con las grandes producciones, porque tú a un productor de hoy en día no le vas a decir que no haga, si no puede, una película de Marvel. A Disney no le vas a decir que no haga una de Marvel.
Bueno, el cine norteamericano sigue siendo una referencia mundial, o tiene un poquito de, digamos, miedo a otro tipo de producciones que se realicen en otros países, yo que sé, hasta los chinos ya, hombre, el cine europeo y todo esto también puede influir en ese cambio, ¿no? Como diciendo, oye, que nosotros podemos tener de todo, podemos tener lo grande a lo bestia y podemos tener también el cine independiente, ¿no?
Porque claro, es para eso, o sea, Norteamérica es, a partir de los 60 prácticamente nace una cosa que se llama ahora te voy a hablar, me va a salir un momentito el arquitecto que hay en mí y voy a decirte que nace lo que se llama la ambigüedad. La ambigüedad nace con un señor, se llama Robert Venturi, ¿vale? Escribe con Plejidez y contradicción en la arquitectura, que lo que hace es meter la literatura dentro de la arquitectura. No vamos a ir por ahí, por eso derroteo, simplemente decir que sí que la universidad norteamericana, a partir de ahí, se empieza a interesar mucho por los hechos ambiguos, por lo que la modernidad, el constante cambio va a estar siempre en la cresta de la ola. Es decir, por un lado vas a tener de la ola, vas a tener lo antiguo, lo que funciona, uh-huh. Y por otro lado vas a tener, es decir, pues un carácter aperturista. Por ejemplo, va a venir Jon Bung-ho, que va a ganar los Oscar con Parásitos, por ejemplo. Y lo que pasa es que, bueno, este proceso está siendo más lento de la cuenta. O a otros cines, no sé, a otras cinematografías, pues sí que se han interesado mucho por incorporar precisamente pues el cine pues asiático, pero vamos, realmente no sé si, Joaquín, tú qué opinas, si realmente tú crees que sí. Yo creo que sigue en el mainstream, sigue hegemónico
Sí, yo pienso que sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y en general, ¿qué pasa con el cine? A ver, porque aquí se ruedan películas, aquí se hace de todo en relación al cine y demás, y creo que además que hay un sitio, bueno, dos sitios donde puedas ir a ver cine.
Sí. Y eso es lo que me pregunta.
El cine jerezano se va a dedicar a otros menesteres, al teatro.
Que es una pena, ¿no? Ya tenemos un teatro Villa Marta que... Bueno, no sé.
Para ir al cine tú tienes que ir a las afueras de la ciudad, ¿no? Claro. Ya por el centro no te encuentras.
No, pero el cine jerezano podría ser teatro, pero también cine. O sea,
hasta el Villamarta en su día también era cine.
Bueno, en su día yo iba de pequeño al Villamarta al cine. Vamos, que...
De hecho, yo intentaría convencer de que se hiciera de nuevo el jerezano también como cine.
Es una pena que tengamos que ir a las afueras para...
Que no digo que estén mal, ¿no? La sala cada vez está más moderna, más todo, se ve estupendamente. Pero me refiero que hombre, que te tengas que desplazar tanto para poder disfrutar del cine en una ciudad que lleva gala, que el tema del cine es un poco chocante, ¿no?
Totalmente. En fin, a ver si...
Vamos, de todas formas, hay varias personas que están intentando, por ejemplo, el Ateneo Siglo XXI está intentando espolear mucho la cultura cinematográfica, El Laberinto también, por ejemplo, con Adrián Otero al frente, que es un enamorado del cine. Entonces, bueno, yo creo que sí que se podría intentar, pues, de alguna manera, incluso por estos medios, pues lanzar la idea de que un cine en el centro urbano de Jerez...
Es fundamental
y es muy bonito, porque además da muchísima actividad alrededor, se puede generar muchísimo negocio y siempre será algo bueno para la ciudad.
Bueno, en Jerez hay interés, se podría decir, por el cine alternativo. Aquí nada más que vamos al cine cuando hay un pelotazo de este tipo, Gladiator 2 y este tipo de cuestiones. A ver.
Pocas personas creo yo que vayan a un cine alternativo, desgraciadamente.
Yo sí voy mucho, pero es que voy a Madrid, yo siempre miro para decirle a ellos...
Tienes la suerte de que está en Madrid y sí.
Tenés el infiltrado allí.
Claro, ¿no? Si está esta película, id a verla. Y muchas veces, pues mi hermano y yo decimos, es que ni lo mandes porque no va a estar.
Vamos a ver, aquí tenemos el cine Yermo, que generalmente pues, las películas que ponen son los pelotazos, ¿no? Las películas que... después tenemos el cine en Carrefour Sur, que ahí alguna vez que otra pone alguna película de estas que... pero muy pocas, ¿no?
Entonces yo el otro día a un festival de cortos. Y no sé dónde. Pero claro, tienes esto es como en la música. Tienes que alquilar tú la sala. La sala de por sí no te lo ofrece.
No.
Tienes que ser tú el que lo programe. Bueno, luego no sé las condiciones cómo serán, ¿no? Pero me refiero a económicas, ¿no? Pero se hace alguna cosita, pero de forma muy, 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 muy puntual.
Sí. De hecho, aquí hace ya tiempo tú sabes que existía el cine popular, ¿no? El club popular de cine que se
ponía
en el cine club, sí. Que eso se perdió y es una pena que no se vuelva a poner.
Estábamos asociados con la Plaza de las Marinas.
Exactamente, ¿no?
Y cuando cerraron aquello, bueno, se quedó un poquito también ahí.
Sí.
Pero bueno, lo interesante esta tarde la charla. A ver, una reflexión que quieras dejar tú claro esta tarde, que la gente cuando vaya allí, hemos dicho en la Peña Los 100.
Sí.
¿Caben más de 100 o solo 100?
Bueno, sentados caben unos 50, pero de pie sí, la sala es grande.
Pues a ver, una reflexión que quieras dejar tú claro esta tarde y que nos provoque a ir. A ver.
Nada, la verdad es que, como te digo, una de los mayores atractivos es que son películas que, es decir, están enmarcadas dentro de una época que cuenta con la mayor... cantidad de películas que para nosotros, para los españoles, son obras maestras del cine. Y entender cómo esas personas, que eran chavales muy jóvenes, de repente irrumpieron en un sistema que estaba muy cerrado, como el cine clásico, el sistema de estudios, cómo ellos fueron capaces de coger y ver otras referencias desde Europa directamente. Pues la verdad es que es una historia fascinante, porque además la historia de New Hollywood es la historia de los cambios más radicales que sufrió Norteamérica en el siglo XX. Y eso es muy interesante. Eso se refleja en la charla de esta tarde y yo creo que merece la pena que la gente vaya a verla.
¿A qué hora vamos, por cierto?
A las 18:30, 6:30.
Perfecto. Mm-hmm. Pues queda apuntado aquí en la agenda. Javier, Joaquín, muchísimas gracias.
A ti. Nada,
y hasta luego. Hasta luego.
¿Conoces